Le damos la bienvenida a Héctor Amichetti, secretario general adjunto de la Federación Gráfica Bonaerense. ¿Qué tal, Héctor? Gabriel Fernández te saluda.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer tenerte al aire. A ver, he visto varios de tus escritos, algunas reflexiones en derredor de lo que está ocurriendo. Me gustaría que le cuentes a la gente sintéticamente cuál es tu balance de este arranque del año, ¿no? De este arranque del año con tantos remesones.
Bueno, en principio, yo creo que era de esperar de que volviera otra vuelta de tuerca en todo lo que se intentó durante el año pasado, porque si uno analiza un poco el correr de todo el 2014, realmente las actitudes así conspirativas, llamémosle de esa manera, fueron constantes, ¿no? Por un lado vinieron de sectores de la economía dentro del país, de algunas corporaciones, por otro lado vinieron desde afuera con la situación de los fondos buitre, su actitud extorsiva, y realmente yo creo que permitió demostrar, digamos, al gobierno el manejo de un proyecto que defendemos todos y realmente salir airoso, porque a fin de año hemos salido bien parados contra todas las, digamos, los fantasmas que se agitaban de cómo sí. iba a terminar el país y todas las intenciones que apuntan a una, yo creo que a un solo objetivo, que es el tema de que el país sea ingobernable y se justifique de alguna manera una entrega anticipada del poder. Bueno, todo esto que ocurrió el año pasado nos hacía prever de que no iban a esperar demasiado más en un año electoral como para preparar algún otro tipo de maniobra. Por eso yo lo que ha pasado en estos últimos días lo encuadro dentro de eso, ¿no? Una maniobra conspirativa buscando desestabilizar al gobierno.
Esto debe tener objetivos, ¿no? Porque si es tan fuerte y ha sido tan intensa, yo no recuerdo un gobierno que haya sido atacado durante 10 años seguidos con tanta virulencia, ¿no? Evidentemente hay algunas virtudes que puede mostrar esta gestión.
Sí, yo creo que en principio hay una situación nacional y continental bastante inédita con respecto a, si uno repasa un poco la historia, ¿no? En general estas actitudes que terminaban en muchísimos casos con golpe de Estado en otras épocas, se daban en un marco de una América Latina muy fraccionada, en donde era casi imposible poder lograr la unidad entre dos gobiernos populares, porque cuando uno avanzaba, en otro lado se estaba dando un golpe de Estado. Entonces yo creo que la situación actual es inédita y muy difícil de revertir de parte, yo creo, que del gran capital y de todo lo que desde afuera quieren volver, digamos, a ese tipo de concepción neoliberal, ¿no? Me parece que lo que está pasando en los distintos gobiernos, el grado de integración que se va dando, la imposibilidad que ellos tienen de mantenernos sometidos a partir de las condiciones que establecen con la deuda externa, lo lleva a una situación de preocupación. Y entonces a mí me parece que ahí es donde buscan nuevas formas y permanentemente ensayan nuevos mecanismos. Yo creo que esto que ha pasado en las últimas semanas tiene que ver con eso. Me parece que acá se conjugan una combinación de factores que van desde un fiscal hasta los servicios de inteligencia en el país y servicios de inteligencia fuera del país. Y es llamativo, que yo lo señalo en algunas notas, digamos, escritas, es que la base argumentativa de esta ofensiva es muy similar a uno de los argumentos que utilizaban los fondos buitre el año pasado mientras torsionaban, que era precisamente el acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán, ¿no?
Es raro, ¿no?, escuchar a tanta gente oponerse a ese acuerdo mientras exige que se investigue. Es una especie de contradicción. Es algo que no emerge como una realidad objetiva de presionar en favor del esclarecimiento del caso Amia. Da la sensación que algunos pretenden ocultar a los verdaderos responsables tras los fantasmáticos imputados.
Sí, yo creo que eso es evidente, ¿no? Pero aparte creo que trasciende ya de una manera de utilización política de ese entendimiento, que se une, digamos, a algunas ofensivas ocurridas apenas se firmó el entendimiento, porque en 2013 no nos olvidemos que Nisman fue invitado a hablar, digamos, en el Congreso de los Estados Unidos, precisamente con esta teoría de que el gobierno argentino se juntaba con el gobierno iraní, que era terrorista. Es decir, me parece que desde aquel momento ya se pretendía utilizar este acuerdo como una manera de debilitar la política autónoma del gobierno nacional.
Estuvimos charlando con gente de la CTA opositora, estuvimos conversando con gente de las dos CGT en distintos momentos, en algunos casos al aire, en otros de manera personal. La sensación, Héctor, es que voces como la tuya, que es compartida por todo un sector del movimiento obrero, necesita una mayor difusión por un lado, y que las centrales que están formalmente constituidas encaran muy tenuemente el tema de la defensa de la institucionalidad democrática, ¿no? Como que no se dan cuenta que acá, si se acaba el proyecto nacional popular, se acaban las paritarias, se acaban los planes sociales, se acaba el despliegue industrial. Es decir, todo lo que se logró en esta última década queda por tierra, en detrimento no ya de tal o cual agente de inteligencia, no ya de tal o cual ministro, sino del trabajador común.
Sí, es muy claro lo que vos planteás, tiene total relación una cosa con otra. Es decir, a mí me parece que ante actitudes conspirativas tan graves como esta que está ocurriendo, hacen imperioso la necesidad de que se haya una visión del movimiento obrero que permita superar matices y diferencias. Creo que esto se está dando, es decir, por ahí no se da a nivel general de las instituciones de las dos CGT, pero sí de muchísimos dirigentes que en estos días están intercambiando opiniones, están haciendo esfuerzo para buscar algunos puntos de unidad que pongan el eje en esto que vos señalás, la cuestión de defender lo que se ha reconquistado en estos últimos tiempos, y que creo que hay conciencia de que corremos el riesgo de triunfar cualquiera de este tipo de acciones conspirativas provocarían un retroceso muy grande. Esto es muy comprendido por muchos dirigentes, y creo que este es un momento en donde realmente se puede avanzar en algún tipo de acuerdo, de esfuerzo para buscar puntos de unidad. A mí me parece que por lo menos vamos a poner todo el esfuerzo en eso, ¿no?
Acá nos recuerda, Gustavo, que recordemos que la CGT de Antonio Caló respaldó el documento del PJ que le daba total apoyo a la presidenta de la Nación. Sí, claramente Caló se ha pronunciado en defensa de la institucionalidad. Digo, de todos modos, que una buena convocatoria sólida e integral en las calles argentinas en defensa de la democracia no estaría nada mal. Se siente la ausencia de bloque de poder obrero en las calles.
Desde aquellos
grandes actos, se extraña eso.
Se siente, yo creo que lo venimos hablando en otras conversaciones que hemos tenido con vos con respecto a esa debilidad estructural que tiene hoy el movimiento obrero, pero sí me parece que hay que poner el eje que aquello que veníamos planteando del año pasado, hoy ha sido puesto en la mesa en donde se han juntado cuántos dirigentes en distintas reuniones, que es la necesidad de tomar 4 o 5 puntos básicos de defensa de este proyecto, ponerse de acuerdo en eso y sobre ello ir reconstruyendo una unidad del movimiento obrero que es totalmente imprescindible para la relación de fuerza que necesitamos en el combate contra estos sectores conspirativos, ¿no?
¿Tenés alguna expectativa en particular, Héctor Amichetti, en derredor de los comicios que se vienen? ¿Tenés alguna preferencia entre las candidaturas que se van barajando o dejás abierto el juego electoral?
No, a mí me parece que tenemos una cantidad de referentes dentro del Frente para la Victoria muy interesantes, muy capaces, muy confiables, que por ahí, lamentablemente, en el esquema en donde hoy pareciera ser que se dirimen las candidaturas, que son las encuestas y a través de la instalación de los grandes medios, parecen no figurar, pero compañeros como Tayana, como Uribarri, como Domínguez, me parecen de un perfil muy interesante como garantía de este proyecto. Yo creo que hay muchos que defendemos ese tipo de candidaturas. No creemos en esta cuestión de que el candidato, una vez que está instalado por los medios, es el único posible. Y creo que hay que trabajar en función de que por lo menos podamos garantizar con la fuerza organizada del pueblo que esto tenga continuidad, que no haya ningún tipo de debilidad y claudicaciones en la etapa que viene, ¿no?
Hemos hecho una entrevista extensa con Artemio López y él nos decía que, en su parecer, no es lo mismo que concurra alguno de los hombres que has mencionado, justamente, a que lo haga Scioli encabezando la lista del Frente para la Victoria, que eso puede generar distorsiones, que no es lo mejor para una eventual victoria kirchnerista. ¿Compartís las críticas a Daniel Scioli que se vienen haciendo como eventual candidato del oficialismo?
Yo lo acepto a Scioli como parte de un proyecto nacional popular. No lo veo como el referente de conducción de ese proyecto. Me parece que es un hombre que tiene, digamos, una visión de la realidad y de la lucha de poder que existe históricamente en el país, que no es la que necesitamos para profundizar este proyecto. Entonces me parece que no debería ser el candidato, porque no veo que sea una garantía de profundización de este proyecto, y creo que no profundizar es arriesgar seriamente todo lo que se ha avanzado en estos últimos años, ¿no?
Claro, no profundizar puede llevar a una meseta que en realidad termina con un retroceso. Y ya sabemos que cuando, inclusive los gobiernos justicialistas en particular, ¿no?, cuando sale Miranda y llega Gómez Morales, o cuando sale Helvar y queda Mondelli, no les va bien en el último tramo si no aceleran, si no van para adelante, en lugar de intentar quedar bien con los liberales.
Por supuesto, y aparte, Gabriel, yo creo que muchos tenemos en claro de que para ir recortando el margen de daño que provocan este tipo de acciones conspirativas, es necesario avanzar sobre poderes reales que tienen que ver con medidas concretas, como pueden ser leyes de entidades financieras que recorten ese poder de desestabilización económica que tienen muchos grupos de poder, leyes que condicionan las inversiones extranjeras en favor de del crecimiento y la producción nacional, leyes que tienen que ver con una reforma de los impuestos. Me parece que hay una cantidad de medidas que son en la práctica la profundización, que son absolutamente necesarias. Si no, vamos a estar permanentemente, digamos, expuesto a la posibilidad de que este tipo de acciones de poder puedan desestabilizar un gobierno popular, ¿no?
Muy claro. Héctor Amichetti, te agradecemos muchísimo esta comunicación con La Señal. Te mandamos un fuerte abrazo desde
igualmente,
aquí, desde la gráfica.
Gracias. Igualmente, Gabriel, gracias.